Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, me pueden decir Beto, en los controles y producción Daniel Martínez. Y pues bueno, comenzamos con la agenda cultural. El día de hoy les traigo un par de eventos que ojalá tengan chance de lanzarse. Y pues si no, pues al menos investiguen un poco de qué van estos eventos, los artistas que se van a presentar, para pues quien quita y les gusta alguno, ¿no? El primer evento que les tengo es la exposición Humo. Es una exposición de pintura y fotografía para el viernes 20 de marzo a las 7 en... No sé si es una galería o qué sea, pero bueno, les voy a pasar la dirección. Es Bogotá 2593, en la colonia Providencia, en Guadalajara. Humo es una exposición donde la fotografía análoga y digital se encuentran con la pintura, buscando recrear el mundo desde nuevas perspectivas, formas y colores. Las artistas que exponen son Yaeli Ashi, Sabrina Partida y Mariana Mora. Exposición Humo, pintura y fotografía, viernes 20 de marzo a las 7, Bogotá 2593, Colonia Providencia, en Guadalajara. La entrada es libre y pues ojalá puedan ir a checar esta obra visual. El segundo evento que les traigo es la experimentación electroacústica e improvisación libre Intersticial. Esto es el sábado 21 de marzo a las 5 en el Café Palíndromo, Juan Ruiz de Alarcón 233, ahí por Colonia Americana, por Avenida La Paz. La entrada cuesta $50. Esta presentación reflexiona sobre las posibilidades de la intersubjetividad y la comunicación en el acto de la ejecución instrumental mediante técnicas extendidas y recursos electrónicos y electroacústicos. En pocas palabras, pues va a ser gente volándose los sesos ahí con mucha improvisación y muchos instrumentos raros. Los músicos invitados van a ser la banda Moe. Es una banda de Noruega que raya como entre el noise, el rock y un poco de punk. Estalactos, que la verdad no los conozco, son suizos. Caracol Carnívoro, Punto RR y Surgical Lash. Tengo entendido que todos estos artistas son como música, un híbrido entre improvisación y música electrónica, también mezclando un poco de ruido. Y pues ya saben, el sábado 21 de marzo a las 5 en Palíndromo, Juan Ruiz de Alarcón 233, la entrada cuesta $50. Ya para terminar lo de los eventos, también tenemos a Moe en Guadalajara. Moe es la banda que les acabo de platicar. Lo que sucede es que esta banda tiene dos facetas. La primera faceta es puramente como improvisación y ruido, y la otra faceta, como les platico, Es como más punk o más acercado a géneros como más al rock, ¿no? Eso también va a ser el sábado 21 de marzo, así que si tienen ahí la chance, pues pueden ir de la experimentación electroacústica, pueden caer aquí a este show. Esto es el sábado 21 de marzo en la Calaca Bar. Para los que no la conocen, es en Morelos 931, es un lugar ya bastante conocido de aquí de Guadalajara. Es a las 8:30 y el costo es de $50. Moe, pues es una banda de avant-garde, noisy punk, que viene dando su gira nacional aquí en México. Y los van a acompañar la banda del DF llamada K. Las bandas locales que los van a estar aquí apoyando son Antagonisten, Aerial y Clan Trevi Andrade. Estas bandas pues de punk. Y bueno, si tienen la oportunidad, láncense para que escuchen ambos proyectos. Ambos proyectos se ven muy prometedores. Y pues apoyen a esta banda que viene desde Noruega a dar el ruido por acá. Y bueno, esos fueron los avisos. Nosotros les recordamos que si tienen algún evento cultural que quieran que nosotros difundamos o promocionemos, pues nos lo hagan saber por medio de nuestras páginas. Es Cultura Cucba, Visor Radio también, y inclusive creo que también pueden en Radio Cucba, ¿no? Y pues bueno, estamos abiertos a sus comentarios, sus sugerencias, amenazas, todo lo que quieran. Y pues bueno, pasando ya a otras cosas, también les hace 15 días hubo una tocada aquí cerca de la cafetería en Cucba de música tradicional del norte de la India. Quien tuvo oportunidad de asistir sabrá que pues una música muy, muy buena, para nada estridente, ¿no? Muy, muy tranquila. Y ahora tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Castañón, que es el líder de esta agrupación llamada Saroya. Y pues yo creo que también después de la entrevista, a ver si les podemos poner alguna canción de ellos, de las que se grabaron en ese mismo día de la tocada, para que igual se relajen un poco. La verdad es una música muy, muy tranquila y ambientada también con los pájaros de aquí del Cuba, pues mucho mejor. Y pues bueno, vamos con esta entrevista con Juan Castañón. Estamos con Juan Castañón del grupo Saroya. Para quienes no recuerden, hace 15 días aquí en el Cucba hubo una tocada, una presentación de música tradicional del norte de la India, y pues él pertenece a esta agrupación y lo vamos a entrevistar un poco para saber un poco más de él y de sus proyectos. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Platícanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria musical más destacada?
Bueno, la mayor parte del tiempo que he dedicado a tocar lo he dedicado a la música improvisada, a la música que está basada en la improvisación libre, experimental. De ahí, he tomado otras direcciones, como es el jazz tradicional. Siempre por mi interés en las músicas que se enfocan o dan espacio a la improvisación. Y el proyecto de Sarodia es precisamente uno de estos proyectos que también permiten no tanto la experimentación, pero sí la exploración melódica, la improvisación dentro de las estructuras que ya plantean, ¿no?
Sí. ¿De dónde nació tu interés por este tipo de música que nos platicas como más improvisada?
Pues en la fase de estudiante tenía un maestro con el que tomaba clases privadas en Monterrey por ahí del 97, 98, y era un melómano, tenía miles de LPs y discos. En ese entonces pues no estaba lo del YouTube así que estuviera tan lleno como ahorita, o era fácil de conseguir música. Entonces en Monterrey él era la referencia, ¿no?, para la música. Entonces pedía él constantemente por correo, le llegaban paquetes de discos de Estados Unidos y Europa, y todos los que estudiábamos con él llegábamos a cada clase con una cajita de esas de 10 cassettes, ¿no? Nos grababa en cassettes en ese entonces. Y así fue como empecé a conocer mucha música experimental europea y por ahí nació, ¿no? Después, pero no había con quién hacerla. Entonces después me fui a estudiar a Italia, y estando allá, pues allá hay una escena bastante grande en lo que es la música experimental, la música improvisada. Y pues me empecé a enrolar con esa gente, ¿no? Y así fue como empecé a meterme en esto. Luego ya regresando, pues formé mis ensambles acá, grupos, invitaba a gente, y así fue como
empecé. Cuéntanos, ¿cómo percibes ahorita la escena musical en la que tú te estás desarrollando, ya sea con Saroya o con otros grupos que tengas?
Pues se puede decir que hay mucha música del centro del país para abajo, ¿no? En el norte la verdad es muy poco. Yo soy de Monterrey, por eso lo puedo decir, ¿no? Y lo que es Tamaulipas y Monterrey, hay muy pocos grupos. Y como te comento, ya en Jalisco por abajo hay mucho más escena, ¿no? No hay tanto de lo que yo hago. Yo creo que están concentrados todos en la Ciudad de México, todos los improvisadores así y más importantes del país están ahí, algunos están en Mérida, pero son de México, ¿no? Entonces, no hay mucho. Aquí en Guadalajara hay algunos que gustan de la improvisación y experimentar, pero pues sí, como te comento, son pocos, no hay mucha escena y por lo tanto pues el público también es poco, ¿no? En la cuestión de la música hindú, pues te puedo hablar nada más de otro músico que toca en la Ciudad de México, Holvin Argáez, pero él toca el sitar y yo toco el sarod, y hasta lo que yo sé, soy el único que toca el sarod en México, a música clásica norte de la India. Y si hay más instrumentos como este, pues son de los alumnos del maestro con el que estudio, ¿no? O sea, ¿no? He buscado, preguntado, y no hay quien toque sarod más. De citar hay dos o tres activos, pero sí el más conocido pues es el que te comenté.
Ok. Ya con respecto al show que dio Saroya hace 15 días acá en Cukba, ¿cómo percibiste tú a la gente, al público?
Muy bien, pues la música hindú es muy poco difundida en México, no hay canales de difusión para ella y bueno, es normal, no es una queja ni nada, pues no hay nada que promover, ¿no? O sea, va comenzando. Por lo tanto, la gente que se expone a ello siempre tiene una curiosidad y una apertura y pues es muy grata la experiencia siempre tocar en vivo esta música porque, pues, a pesar de que exige cierta atención y disciplina la escucha porque es una música que se construye a lo largo del tiempo, o sea, no se está repitiendo literalmente, a pesar de que es una música cíclica, esos ciclos están tras bambalinas, vaya, están escondidos, ¿no? O sea, si hay métricas y todo que se están repitiendo, pero lo que está sucediendo encima, todo el tiempo cambiante, se está todo el tiempo construyendo, entonces sí requiere de cierta atención para que las personas lo disfruten, es como una película, vaya, no puedes ver la película a la mitad y entenderla bien, ¿no? O sea, no es como el pop o la música de rock, ¿no? Que se está repitiendo, si la escuchas a la mitad ya sabes que van a tocar otra vez lo que tocaron en el inicio, ¿no? Entonces, sabes de qué se trata, ¿no?
Sí.
En la música hindú, ¿no? Necesita de más atención, entonces, pues las presentaciones que hemos dado han sido siempre gratificantes, ¿no? Porque uno lo siente, que la gente está poniendo atención, que lo está escuchando. Y bueno, el público joven pues va a ser siempre muy, pues muy atento, es muy, muy fuerte la experiencia, ¿no? Muy bonito.
Bueno, ya para finalizar, Juan, ¿qué planes tienes para Saroya?
Bueno, pues estamos, tenemos ya 3 años tocando, pero todavía pues es un proceso lento, estamos todavía en fase de promoción, estamos tocando lo más posible en todos lados. El próximo concierto es en 2 semanas en Monterrey, en el auditorio de Fundidora. Y bueno, pues lo estamos haciendo con miras así ambiciosas, vamos a sacar un video de esa presentación. Hay un par de personas que se están ofreciendo para producir un disco, que todavía no lo hemos hecho, o sea, hemos tenido la oportunidad, pero es una música que nos infunde bastante respeto y requiere mucha disciplina, que nos da un poquito de miedo, ¿no? Grabarnos así y ya publicar un disco, que es las expectativas para que esa música sea lo que es, son bastante altas, ¿no? Entonces, pues estamos en eso, tratar de tocar lo más posible, abrir canales de mercado, ¿no? Que se promocione, que la gente la escuche, que se acerque a ella. Y bueno, pues próximamente, ahora sí, grabarnos, ¿no?
Ok. Pues bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Y
no,
pues,
no,
Pues ojalá cuando ya tengan su disco, Saroya, pues nos lo pases para poderlo poner por acá para los muchachos del Cucba.
Claro que sí, cómo no.
Ok, bueno, que pases un buen día.
Igualmente, gracias a todos, saludos.
Visor.
Volvemos al segundo bloque de su programa Visor Radio. Les recordamos que nos manden sus sugerencias y comentarios a nuestra página Visor o Cultura Cucba. Volvemos a este segundo bloque con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos, que nos van a continuar hablando de la vida. ¿Qué tanto aprendieron ustedes del último bloque que escucharon de ellos? Y pues vamos con ustedes, chicos.
Caleidoscopio de la vida.
Gracias, Beto. Hola de nuevo a este episodio Caleidoscopio de la Vida. Yo soy Jose.
Y yo soy Diego Bastos.
Bienvenidos. Bueno, dándole continuidad al episodio, de la semana pasada, o sea, de los reinos, abrimos un panorama y un abanico de todos los reinos que existían. Y en este programa vamos a hablar específicamente de uno, un reino muy importante, y es el de las bacterias y de las arqueobacterias. Estos reinos pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana, pero no son tan extraordinarios. Están aquí todos los días. Así, los procariotas se consideran un dominio que incluye a dos reinos, el reino bacteria y el de las arqueobacterias.
Esperen. Nosotras somos las arqueas. Queremos hacer una pequeña aclaración. Actualmente ya no se considera eso que usted está diciendo. Actualmente, nosotras las arqueas somos tan distintas de las bacterias como de los eucariotas. Así que conformamos un dominio por nuestra propia cuenta.
¿Así que ahora tenemos a tres dominios?
Exactamente, eso es lo que yo quiero decir. Son tres dominios: bacteria, arquea, nosotras, y eucaria, ustedes los humanos.
Oh, perfecto. Gracias, señora arqueobacteria, por aclarar esta situación. Es bueno clasificar a los organismos y saber que ya no existen dos dominios, sino tres: procariota, arqueobacteria y eucariota. Así que, mejor dicho, ahora vamos a hablar de los arqueo y bacteria.
Para empezar, pues tenemos, amiga Jose, a las que son las bacterias, ¿no? Te hablo de ellas, ahí estamos. Son seres vivos muy, muy pequeños. Alcanzan, son 100 veces más pequeñas que las eucariotas. Y tienen la característica, pues como ya dijimos, de que no tienen núcleo, uh-huh, sino que sus organelos y todos sus elementos celulares están esparcidos en el citoplasma.
Okay.
Además, alrededor de lo que es la membrana celular, tienen una pared celular. Y tiene la característica única de este dominio, que está hecha de proteoglucanos.
¿Y cómo se alimentan?
Pues se alimentan a base de absorción. Secretan enzimas y aquello que les sirve de su alrededor que ha sido digerido por las enzimas, lo absorben.
Ya. ¿Y cómo es que pueden llegar a formar otro organismo igual a ellos?
Pues por lo general lo que hacen es dividirse. Tienen fisión binaria, la cual no es lo mismo que la de los eucariotas, porque es muchísimo más simple de cómo se hace por dentro de la célula.
Se divide un organismo en dos.
Y así, cada vez que se divide, tenemos a dos bacterias exactamente iguales.
¿Y entonces cómo evolucionan?
Ese es un buen punto. Las bacterias, al reproducirse tan fácil, son muy sensibles a lo que son las mutaciones y heredar las mutaciones. Pero además tienen otro secreto, que es el plásmido. Los plásmidos son pequeños anillos.
¿Que están dentro de?
Dentro de la célula, pero son pequeños anillos de ADN. Y esos son anillos que tienen información básica para usarlos en emergencia, en cuestiones de emergencia, con antibióticos y todo. Y estos plásmidos también tienen la característica de que se pueden compartir entre distintas bacterias.
Uh-huh. Y es así como pueden intercambiar el material genético y evolucionar.
Uh-huh. Wow. Y incluso cambiar material genético de distintas especies totalmente que nada que ver. Uh-huh. Entonces hay un intercambio genético que da una forma de evolución que no se da en los eucariotas, por ejemplo. No es tan fácil verlo.
Bueno, en una clase de microbiología recuerdo que nos dijo la maestra que las formas que tienen estos organismos principalmente son unicelulares y sus formas pueden ser de coco.
O sea, que son como circulitos, ¿no? ¿Te acuerdas?
Una esfera, tal cual, y un bacilo, como si fuera una forma ovalada.
De hecho, esos dos son los que más ocupan las bacterias. La mayoría vamos a ver de esas formas, pero también hay otras, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Pues están los espirilos y espiroquetas, que son los dos muy parecidos a espiral. Y también está el vibrio, que es como una gotita, que tiene forma de gotita.
Vientos. Y también sé que para que las podamos observar se utilizan tinciones que pueden dar lugar a un color violeta, en el caso de las gram positivas, o un color rojo, en el caso de las gram negativas. Todo depende de la membrana que posean, ¿no?
Claro, claro. Esa es una de las distinciones más básicas que hacer dentro de las bacterias.
Sí.
Porque resulta que las gram positivas
tienen la membrana más delgada. Y las gram negativas tienen doble membrana. Por eso el colorante no puede entrar y se tiñen de color violeta.
Pero bueno, ¿para qué contarles tanto cuento? Mejor aprender escuchando de la propia voz de las bacterias. Eso es, amigos. Nos vamos a encoger mucho, 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 mucho. Iremos a hablar directamente con ellas. En este momento, si lo pueden escuchar, estamos trasladándonos al intestino del señor Juan a visitar a una representante del reino de las bacterias. Ella es Escherichia coli.
Hola, hola, yo me llamo Escherichia coli. Soy una enterobacteriase. Es así como le llaman a mi familia. Mi forma es ovalada, como de bacilo, sí. Algunas de nosotras, en lugar de tener piernas para desplazarnos, tenemos flagelos que rodean a nuestro cuerpecito. Sí. Vivimos en el aire libre y también en aguas sucias. Pero prefiero más estar en los intestinos de animales porque es más cálido y hay más comida, ¿sí? Incluyendo al intestino de los humanos y otros animales. Por lo tanto, podemos vivir con o sin oxígeno según la oportunidad que se nos presente. La mayoría de mis amigas otras Escherichias somos inofensivas, pues no somos. Somos un integrante más de la flora intestinal. Los mamíferos necesitan de nosotras para poder hacer algunos procesos digestivos en su intestino. Y también les ayudamos a suprimir el crecimiento de otras bacterias que podrían ser dañinas para su intestino. Eso está muy bien. También ayudamos a sintetizar vitaminas que ellos no sintetizan por sí mismos. Muchos investigadores se han interesado mucho en nosotros porque intercambiamos muy fácilmente nuestro material genético con factores de virulencia o patógenos, y así podemos dar lugar a muchas variedades de otras Escherichias coli que provocan enfermedades intestinales. Por eso somos todas muy diversas en esta familia, y muchos biólogos han estado interesados en nosotras.
Oh, muchas gracias, señorita Escherichia coli. Nos ha dejado impactados, ¿eh? Pero le agradecemos pasar por acá y espero que se vaya divirtiendo. De mientras nos despedimos porque tenemos a alguien más a quien visitar.
Hasta luego, que les vaya bien.
Oiga, por cierto, ¿y la salida dónde queda?
Derechito hasta el final, hasta donde queda la luz.
No me diga que tenemos que atravesar el color. Oh, vaya, vaya. Oye, amiga, yo sé, ¿ya ves que salimos en la superficie?
¡Qué todo, traslado tan original!
Ni te imaginas, ¿eh? Nunca había vivido eso.
¡Wow!
Pues ahorita parece que estamos en el bosque.
¡Ah, huele aire fresco! ¡Ah, oye! Pues de una vez avisamos que las bacterias están en todas partes. Y aprovechando que estamos por aquí cerquita del bosque, pues vamos al hogar de la Rhizobium. Vamos a visitarla, ¿qué dices?
¡Ah, oh, qué bien, qué bien! ¿Por dónde vamos?
¡Hola, hola! ¿Vamos caminando por ahí? ¿O hay alguien por ahí?
Sí, ¿quién es?
Hola, disculpe, ¿con el señor Rhizobium?
Sí, por acá, ¿qué quiere?
¡Hola, buenos días, señor! Disculpe la molestia. Venimos de Cuba, del programa de Radio Caleidoscopio de la Vida. Quisiéramos que nos hablara un poquito de usted, por favor, ya que queremos conocer un poco más sobre las bacterias. Sabemos que están en muchos lugares y este bosque es uno de ellos. A simple vista no las podemos percibir. Y ya que estamos aquí, platíquenos, por favor, ¿cómo es que usted vive?
Oh, sí, claro, con mucho gusto. Del Cuba, ¿no? Pues buenos días, muchas gracias. Yo ya me llamo Rhizobium leguminosarum. Y perdón por mi nombre tan largo, pero es que mis padres eran taxónomos. Y solo significa el que vive en las raíces de las leguminosas. Pero sigamos, pues yo soy parte de un grupo de bacterias conocidas como rhizobias, las cuales nos encargamos de fijar el nitrógeno en las leguminosas. Lo que hacemos es introducirnos en las raíces de estas plantas y provocarles un tumor de manera que las delgadas raíces quedan engrosadas en estructuras que se llaman nódulos. Pero no, usted no se preocupe por eso, porque nosotros, en vez de hacerles daño, les hacemos una función muy importante a las plantas.
Sí. Les ayudan a las plantas.
Sí, sí. Gracias a que nosotros fijamos el nitrógeno del ambiente y se las damos a las plantas, ellas ya tienen una fuente de nitrógeno para sus proteínas mucho más asegurada. A cambio, ellas nos preparan una casa muy rete bonita y también nos da alimento como azúcares que ya sintetizan.
Qué interesante. Entonces, podemos encontrar las bacterias en todos lados, señor Rhizobium. Eso es muy interesante. Es muy placentero enterarnos sobre esto. Su importante papel que cumple usted en la atmósfera y también en el suelo. Hay muchas veces que pasamos desapercibido ese microscópico modo de vida que nos rodea todos los días. Muchísimas gracias, señor Rhizobium. Tenemos que seguir en el programa. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Ves, Diego? Ahora nos damos cuenta que las bacterias pueden habitar muy variados hábitats.
Pues sí, y no por decir menos de que también viven incluso en lugares que tienen hasta la capacidad de detectar el campo magnético de la Tierra. Pero sigamos, porque todavía nos queda el más interesante de todos, el reino Arqué.
Ajá, así es. Del dominio Arqueobacteria. Queremos incluir en este episodio para hacer la comparación entre dos dominios que a primera vista son parecidos entre sí, pero sí existen diferencias. Ahora sí, hay que cederle la plática a la señorita que interrumpió en el programa al principio. Señorita Arqué, por favor, díganos qué tiene que discutir.
Buenos días, muchas gracias. Quisiera presentarnos porque somos de los dominios menos conocidos de los taxónomos. Y realmente somos muy interesantes porque somos capaces de vivir en ambientes muy extremos. Así donde hay muchas sales o donde hay muchas temperaturas o muy bajas temperaturas, o también donde hay ambientes muy ácidos o muy alcalinos. Queremos también aclarar cuáles son nuestras diferencias y las cuales son básicamente, ¿no?,
moleculares.
Sí, exactamente. Tenemos una estructura en la pared celular, está hecha de algo que no se encuentra en ninguna otra, como la pseudomuraína. También tenemos un flagelo hecho de proteínas quien no se encuentra en otros dominios.
¿Eso es único de ustedes, de las arqueobacterias?
Y también, diferenciándonos con las bacterias y pareciéndonos a los eucarios, tenemos nuestras estructuras de ARN y replicación de ADN, así transcripción y muchas de esas cosas, son muy, muy parecidas.
¿A las qué?
A las eucariotas. Mientras tanto que con las bacterias tenemos también pues un genoma circular, o sea, un ADN circular, y tampoco tenemos ni núcleo ni organelos.
Oh, muy bien. Entonces digamos que son como el punto intermedio entre una eubacteria, porque poseen características parecidas, y también entre una procariota o bacteria.
De hecho, ya lo último que se ha descubierto y que se está proponiendo por los otros taxónomos es que nosotros somos los antecesores de los eucariotas, y que luego los eucariotas surgieron gracias a una endosimbiosis, o sea que una bacteria se metió dentro de una de nosotras y con el tiempo se fueron convirtiendo en eucariota.
Muy bien. Sí, gracias. Qué bueno que nos aclaró este punto. Gracias por intervenir. Siempre es bueno discutir. Con esto vamos a despedir al señor Arqué y también decirles que en el siguiente programa vamos a hablar sobre el reino protista, para que sigan escuchándonos y sigan aprendiendo sobre este abanico de formas de vida. Gracias. Si tienen alguna duda, visiten Visor Cucba o Cultura Cucba. Soy Jocelyn, hasta luego.
Y Diego Bastos.
Bye.
Visor. En Pelotas. Con Lore.
Entrando a este tercer bloque de su programa Visor Radio, les recordamos que nos dejen sus comentarios en la página de Visor o en Cultura Cucba, o si así lo prefieren, en Radio Cucba. Vamos con Lorena Villaseñor en su bloque En Pelotas con Lore, quien nos va a continuar hablando de las lesiones deportivas. Y pues, vamos contigo.
Buenas tardes, estamos aquí en el tercer programa ya de Visor en la sección de deportes. Mi nombre es Lore y el día de hoy hablaremos acerca de la nutrición en el deporte, tema que quedó pendiente la semana pasada debido a falta de tiempo, y para ello contamos con la presencia de la doctora Elia Denise Sánchez Sánchez, de nuevo, para que nos ilustre sobre qué es lo que debemos de comer antes o y después del entrenamiento y demás. Así que Doc, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Lore, bueno, pues aquí con ganas de retomar un poquito y hablarles un poquito de qué orden alimenticio podemos tener, digo, claro, con conocimientos básicos. Y pues bueno, vamos empezando. Me gustaría retomar un poquito
el tema pasado, ¿no? Sí. Digo, vamos a dar como un cierre al tema pasado, que nos quedó pendiente por lo que ya les comenté, por falta del tiempo. Así que habíamos comentado el programa pasado que era muy importante cuidarse, tener una prevención de una lesión, tener un botiquín a la mano para cualquier emergencia. Y en específico nos quedamos pendiente y me preguntaron muchas personas de, por ejemplo, hablamos de fracturas, ahora esguinces o desgarres. ¿Cómo diferenciamos esas lesiones y qué sientes? ¿Cómo se siente?
Ok, mira. Por ejemplo, vamos a decir, es que no sé si estoy contracturada o si fue realmente un desgarro muscular. La contractura va a ser porque, bueno, en realidad todas pues te van a llevar, se van a dar porque no calentamos de la manera adecuada, ¿no? Pero una contractura es solamente un dolor sostenido, puede haber un poquito de inflamación y dolor al movimiento, pero realmente es lo único que se va, o sea, vas a sentir el músculo como tenso, es lo que vas a sentir más. Ya vas a necesitar pues aplicar un poco de gel desinflamatorio, pues igual, si de plano es muy intenso el dolor, ir con un médico que te dé un desinflamatorio adecuado y demás, y sobre todo tener en reposo la extremidad o la parte que se lesionó, ¿no? Ya sea el muslo o la pantorrilla o el brazo, no sé, la parte que se ha lesionado, mantener en reposo y hacer ejercicios de rehabilitación, como también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Otra cosa va a ser, por ejemplo, el desgarro. ¿Cómo vamos a saber? El desgarro es la ruptura de las fibras musculares tal cual, o sea, se rompen, se desgarran, como el nombre tal cual lo dice. ¿Cómo vas a saber? Va a haber un dolor intenso, súbito, va a haber inflamación importante del tejido, y muchas veces si son lesiones un poquito más extensas, puede haber también hematoma, es lo que también lo va a caracterizar. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Aplicar hielo. Hay que aplicar hielo inmediatamente, o sea, hay que conseguir en la tiendita de la esquina o algo así, y aplicarlo durante un periodo de 10, 15 minutos, pero pues sí es importante que acudan con el médico.
Oye, pues ahora sí que aquí en el centro, como no hay tienditas de la esquina, vamos a ir con la señora de las mangonadas a pedir un hielito, ¿no? Porque está muy cañón ir corriendo aquí a alguna tienda, estamos en el puro cerro. Así que, oye, yo sabía, leía en artículos anteriores, que una de las causas principales de esos problemas era el sobrepeso de la gente, ¿no?
Exactamente. Muchas veces queremos, sí, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a entrenar para bajar de peso y demás. Sí, es lo recomendable, obviamente, junto con una práctica de ejercicio, llevar una dieta. ¿Para qué? Si nosotros, o que le estamos echando un montón de ganas a hacer ejercicio y que voy a cardio, voy a entreno foot y demás, pero si no llevamos una alimentación adecuada, pues tampoco nos va a funcionar. Entonces, si eres un chavo que tiene pues una buena cantidad de kilitos extras, primero lo ideal sería hacer ejercicios leves y paulatinos, o bueno, más bien, o sea, como de menos a más, como ya lo habíamos comentado. O sea, primero empieza 2-3 días a la semana con 15 minutos, 20 minutos de caminata, o empezar a trotar, pero siempre conociendo nuestros límites. Y pues, como lo comenté, sí hay que llevar una dieta, pues bajarle a las grasas, al pan, a las harinas.
O sea, tú lo comentabas la vez pasada, perdón, que comiéramos proteína después del ejercicio, que era recomendable, ¿no? En vez de echarte, ay, una coca porque se me bajó el azúcar, siento yo, o algo así.
Sí.
Pero hay gente que hace deporte de alto rendimiento y dices, me chuté hoy 6 horas nadando, afuera están unos tacos bien buenos. ¿Es recomendable de verdad hacer eso?
No, porque estás reponiendo al cuerpo cosas que realmente no necesita. Sí tenemos que consumir todos los alimentos, o sea, todos los nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, pero de una manera adecuada. Por eso lo mejor es ir con un nutriólogo para que nos dé una dieta respecto a la cantidad y el tipo de ejercicio que hacemos, ya sea inicial porque queremos bajar y quemar grasita, o sea un deporte de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento que ya va a correr un maratón o ese tipo de cosas, que ya van a tener una actividad física pues mucho más...
Pues fuerte, ¿no?
Más fuerte, exactamente.
Claro. Y en ese sentido, se supone que la gente debemos de hacer mínimo 5 comidas al día. O sea, sí. Hay algunas literaturas dicen que 3, pero nutriólogos dicen que 5. Así que 5 comidas al día. Hay gente que ni desayuna, que ni come, que ni cena, y a veces hasta una comida en el día, ¿no? ¿Qué tanto influye esto en el deportista?
Mira, esto lo único que va a llevar es que el rendimiento cada vez vaya siendo menor. Si nosotros no le estamos dando al cuerpo los nutrientes básicos que necesita para mantenerse saludable, no van a rendir igual, nunca, porque no están teniendo la energía adecuada. Por un decir, en el ejercicio que estoy haciendo estoy quemando 2000 calorías. Y yo le estoy dando a mi cuerpo 800. O sea, lo único que vas a hacer, sí, ok, a lo mejor no vas a tener porcentaje de grasa, vas a ser puro músculo, pero después el músculo también se va a empezar a consumir. Además, hay tiempos. Me refiero a que no es indicado hacer una hora de cardio y luego me voy y hago aparatos acá con un montón de peso y ya, voy y descanso y al final, ¿no? Pues me voy a comer unos tacotes, ¿no? Y a darle grasita bien a gusto al cuerpo. Lo ideal es que hagas entre 15 y 20 minutos de ejercicio cardiorrespiratorio, o sea, en la elíptica o correr. Sí. O ese tipo de cosas, ¿no?
Pero cada quien a su paso, ¿no? Porque claro, también es lo que comentábamos el programa pasado, que hay gente que, uff, no, yo quiero bajar 10 kilos en un día y se avienta un maratón y pues no, la verdad no está correcto.
No, lo único que van a hacer es lastimar su cuerpo y no se trata de eso. Tiene que ser poco a poco, tiene que irse llevando con calma. Claro. Si no
se van a fregar, chavos, entonces bájenle tantito. Así que, oye, mencionando maratón, agarrémoslo como ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, una dieta en un maratonista, que la verdad son admirables los chavos. ¿Tú de qué nos podrías hablar de esto?
Bueno, pues ahora sí que todo siempre lleva una preparación específica, ¿no? Dependiendo de, pues, del rendimiento que tengas y de qué tan fuertes sean las prácticas deportivas que vas a hacer. Ahora sí que los entrenamientos específicos empiezan meses antes, no una semana antes de que vas a correr el maratón. O sea, esto te lleva 6-8 meses de preparación real para que realmente puedas rendir de una manera adecuada sin lastimarte y sin dar, pues, ahora bajón, sí que un bajón, exactamente. Ahora sí que en este momento, en estos meses de preparación, es cuando más se debe de cuidar la alimentación. Por ejemplo, que va a ser un maratonista.
Sí, pues, ¿qué aspectos nutricionales hay que tener en cuenta en el entrenamiento?
A eso era lo que iba. Realizar una dieta tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada. O sea, como ya habías dicho tú, hacer las 5 comidas, que es lo ideal, pero entre horas, ¿no? De que, ay, ya me voy a comer unas papas o unas donas o algo así, ¿no? Si comerse una fruta para mantener al cuerpo, bueno, al metabolismo en constante trabajo, y eso también nos va a ayudar a reducir peso y demás. En cuanto a esto, se recomienda que antes de un maratón se aumente la cantidad de carbohidratos. ¿De dónde vienen esto? Pues de los cereales, del arroz, las leguminosas, pan y papas, pasta y todo eso. Se debe aumentar para también aumentar un poquito el rendimiento y la energía. De hecho, eso es una de las cosas que se recomienda antes, o sea, la noche previa a un maratón o a un triatlón, por ejemplo. La noche previa, tener una ingesta alta en carbohidratos, pero en carbohidratos buenos, que vienen, como ya les mencioné, comer pasta, es lo que atletas de alto rendimiento suelen comer.
Oye, hablando de atletas de alto rendimiento, ¿qué tal esta semana en el CUCBA? Estudiantes de cultura física fueron reconocidos por autoridades de CUCBA. La ceremonia tuvo lugar en la explanada al lado de la CAFE. El rector, doctor Salvador Mena Munguía, dijo que el deporte es algo que enaltece, ya que se pone en alto el nombre del centro universitario, pero también los logros demuestran que el esfuerzo, el hábito al deporte y el estudio rinden frutos valiosos y generan recompensas a quienes practican esas actividades con dedicación y honestidad. De continuar así, esforzándose en un futuro, podríamos aspirar a participar en una universiada cuando nuestros méritos así lo digan. Agregó que la maestra Blanca Alicia Bojorques Martínez, encargada de la coordinación de extensión, ha sido gran entusiasta de los trabajos que realiza el área de deportes en conjunto con la parte de cultura. Falta mucho por hacer, pero se está armando un grupo de participantes muy sólido porque hay motivación y dedicación. Por otra parte, el coordinador de Cultura Física, doctor Gabriel Flores Allende, señaló que es merecido el reconocimiento, ya que sin duda el ser deportista y combinarlo con los estudios es un ejemplo de superación para otros estudiantes, tanto del CUCBA como de la red universitaria. Los resultados son fruto del esfuerzo de los deportistas y gratificante. La combinación del binomio estudio-deporte que hacen los estudiantes. Durante la ceremonia también estuvieron presentes el secretario académico, Salvador González Luna, encargado de la coordinación de extensión, maestra Blanca Alicia Bojorques, encargado del área de deporte, licenciado Luis Daniel Serrano. Y aquí están algunos de los deportistas reconocidos: Alejandrina Vázquez, Jorge Castillo, Mónica Rodríguez, Alina Quiroz y Miriam Ruiz en fútbol bardas. En básquet, Marco Sánchez, Candy Puga y Vita Casillas, Roberto Esquivel, Ana Paredes, Ana Ponce en voleibol de sala, Yusef Farah, Naivía Elías, Erika Galaviz, Ana Hernández, Fabián Ortiz, Diego Ortiz en judo, Martín González, Mónica Dueñas, Pablo Morales en atletismo, Mónica Rodríguez en fútbol soccer, Águeda Aguirre, Tabata Fuentes, Jorge Ramírez en taekwondo y Ana Ponce en voleibol. Así que muchachos, ya saben, escuchamos a la doctora el día de hoy con la segunda parte de nuestra sección que quedó pendiente, nutrición en el deporte. Les recordé lo que hubo en la CAF esta semana aquí en el Centro Universitario, así que doctora, muchas gracias por venir.
No, pues con mucho gusto.
Así que la volvemos a esperar otro día para terminar nuestro chisme. Yo soy Lore y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.
Hasta luego.
Visor.
Ya casi finalizando aquí el programa Visor, les recordamos nuestra página Visor Radio. Pueden ahí hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o avisos. Y pues vamos en este último bloque con Luis Maldonado. ¿Qué nos tienes, Luis?
Dialogando en Espiral.
Hola amigos de CUCBA, hola amigos de todos lados, ¿cómo están? Mi nombre es Luis, este es su programa Dialogando en Espiral, es nuestra tercera emisión ya, pues ahí arrancando poco a poco. Pues qué bueno que nos siguen escuchando. Les recuerdo las páginas: Dialogando en Espiral en Facebook, Visor Radio, Radio CUCBA y Cultura CUCBA. También en Facebook esas páginas, para si tienen algún comentario, alguna propuesta, un tema que les interese, pues aquí estamos, ¿no? Abiertos para pues poder entablar este diálogo y llegar a las reflexiones que nos van a dar la solución a todos nuestros problemas, chicos, se los aseguro. Pero bueno, empezando ya de lleno con el tema de hoy, el agua. Como ven, pues nos ha llovido a cántaros estos últimos días, pero bueno, el punto medular es estas nuevas leyes de reforma que quieren hacer nuestros señores honorables diputados y senadores y partidistas ahí en San Lázaro. Pues para variar, ¿no? Como siempre quieren reformar estas leyes para el beneficio del pueblo, como ellos lo dicen. Pero pues por lo regular sabemos que pues es ficticio, ¿no? Estas nuevas reformas se dieron a conocer la semana pasada. Y pues ante ello hubo una respuesta muy importante por parte de muchos académicos, de muchas organizaciones civiles, de la ciudadanía misma, porque obviamente ponen en papel, ¿no?, este líquido tan vital que nos da la vida. Si nos ponemos a pensar, pues el agua es la mayor generadora de vida, somos en mayor porcentaje agua que otro elemento, así es básica, digo. Todo mundo entendemos que el agua la necesitamos para vivir y es por eso que pues, la reacción fue tan rápida. Y pues es un punto medular y súper importante que debemos estar todos enterados. A grandes rasgos me gustaría platicarles un poquito de esta ley, porque pues obviamente, como saben, nuestro tiempo es un poco limitado, pero quiero basarme en estos puntos que tomaron estas organizaciones civiles, estas personas académicas, como les comento. Entre unas, el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, Salvador Vega y León, también rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también Tonatiuh Bravo Padilla, que es el rector de nuestra universidad aquí de Guadalajara, así como organizaciones civiles, Agua para Todos, Red de Acción por el Derecho del Agua en México, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, o COMDA, Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otras. Las menciono para que, pues, si a alguno les interesa saber más de estas organizaciones, las investiguen. Pero, ¿qué fue lo que plantearon ellos? Esta ley, para empezar, está permitiendo que se lleve a cabo uno de los procesos que más prejuicios ambientales ha llevado en estos últimos tiempos, como es la práctica del fracking. Como saben, el fracking es el proceso mediante el cual se extrae el gas shale, que pues este gas pues, se utiliza para generar energía eléctrica y pues muchos otros procesos. El problema es que se utiliza muchísima agua para este proceso, y países como Argentina, como Estados Unidos, ya han visto pues los estragos que genera este tipo de prácticas, ¿no? Contaminación de los subsuelos, las tarifas tan elevadas del agua, el poco acceso de la gente al agua. Entonces fueron uno de los puntos que pues, nos están haciendo ver que esta ley va a facilitar, ¿no? Con estos nuevos puntos que pretende reformar. Otro de los puntos es que al sector minero también se le está dando apertura para que pueda explotar este recurso sin que tenga, por decirlo así, que dar cuentas qué agua está utilizando, de dónde está utilizando esa agua, hacia dónde están yendo todos sus recursos. Y tenemos un caso súper cercano que fue el de Durango, Sonora, estos estados que actualmente tienen sus ríos súper contaminados, por lo que ocasionó la minera del Grupo México. Entonces, con esta nueva ley, todos esos estragos, todo ese tipo de problemáticas, pues bueno, legalmente van a tener un amparo, ¿no? Y pues obviamente eso para nada pues es factible para nosotros, porque bueno, a fin de cuentas los que pagamos los platos rotos, pues somos nosotros, ¿no? La ciudadanía. Y precisamente ese es último de los puntos que mencionan nuestros académicos y las personas más especialistas en el tema, que van a ser las tarifas reguladas por el mercado, ya que advierten que el establecimiento de tarifas de cobro significa una manera de garantizar a los inversionistas que ante cualquier presión social o política cobrarán lo que quieran, ya que pues en el artículo 12 de esta ley, déjenme les comento, se establece que los órdenes de gobierno podrán ejercer sus atribuciones de manera coordinada y concertar con los sectores social y privados como corresponsables. Entonces le están dando aperturas a las empresas privadas a que vengan a utilizar pues este recurso de máxima importancia, chicos. ¿A qué va esto? Obviamente ahorita no podemos tomar como todos los puntos a los que se refiere esta reforma, pero también nos afecta a nosotros como institución científica, ya que estas leyes también van a afectar potencialmente la realización de proyectos de investigación, ya que para poder hacer muestreos, para poder hacer monitoreos en aguas, se van a tener que necesitar pues otros nuevos tipos de permisos, no vamos a poder hacerlo ya de manera libre, inclusive la captación de agua se ve afectada, porque ya también se va a tener que hacer sobre, pues sobre este tipo de sistemas burocráticos, ¿no? Siendo que pues no lo pueden. Imagínense que prohíban la captación de agua, chicos. Eso ya está a la vuelta de la esquina y se está cocinando. Y es algo que, pues aparte de que criminaliza la investigación científica, pues nos está quitando un derecho humano que tenemos todos, que es pues el derecho al agua. Obviamente sabemos que pues no todas las personas tienen derecho a este recurso tan vital y tan importante, y más con estas nuevas leyes que se están promoviendo, ¿no? Pues ante estas respuestas, ante esta preocupación que tienen las universidades, los académicos, las instituciones, las organizaciones civiles, ¿a nosotros qué nos está preocupando? Yo quiero hacer esta reflexión para que pensemos, pues, qué otras alternativas tenemos. Si realmente estamos yendo por el camino correcto, estamos de acuerdo con esto que está pasando, sabemos qué es lo que está pasando en el Senado. De hecho, hoy en la mañana hubo una manifestación afuera de pues, el Congreso de la Unión allá en la Ciudad de México referente a este tema, porque son, si a lo mejor aquí ahorita nos estamos inundando, hay comunidades, chicos, que no tienen agua durante meses, y si bien les va, les llega una pipa u otra. Entonces, somos privilegiados en tener agua hoy en nuestras casas al abrir la llave, pero ¿hasta cuándo? Para eso me gustaría tocar un punto bien importante, como es la captación de agua pluvial. Actualmente nuestro centro universitario, como saben, o para los que no sepan, tenemos un módulo de ecotecnologías. En ese módulo de ecotecnologías se encuentra una casa, y esa casa está construida de paja, pues es una construcción un poco más sustentable, pero lo importante es que tiene todo un sistema de captación de agua pluvial, que puede ser un modelo precursor para muchas comunidades, ya que toda esa agua que cae y que hemos visto que está cayendo, desgraciadamente se mezcla con ríos tóxicos, con drenajes, con el caño, con toda esa agua sucia, se está perdiendo. Y no hay ley que nos ayude a ir manejando toda esta captación de agua que pudiera ser útil para muchas comunidades que pues desgraciadamente carecen de este líquido vital, y pues se le sigue dando favoritismos a las grandes empresas, a los grandes consorcios, a los grandes negocios económicos y políticos, que a fin de cuentas pues no les va a llevar a nada, ¿no? Porque pues hasta ellos necesitan el agua, chicos. Yo los quiero invitar a que reflexionemos un poquito de qué está pasando con el agua. Lean las reformas, investiguen un poquito más. Próximamente esperemos tener invitados un poquito más especialistas en el tema, para que nos den su punto de vista desde esta parte que nos compete como universitarios de ciencias biológicas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que nosotros le vamos a enviar a ese Senado, a esos gobiernos? Que pues de antemano sabemos que la parte biológica y ecológica pues les importa un comino, ¿no? Entonces, reflexionemos qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde podemos dirigirnos con estas nuevas reformas, ¿no? Los invito a que visiten nuestra página, nos aporten sus comentarios, buenos, malos, les gusta la reforma, qué opinan, si tienen alguna solución, ustedes captan agua. Digo, la idea de este foro es que también participen, y espero poder contar con todas sus aportaciones y poder hacer más rico este debate, y que no solamente pues quede en este espacio, ¿no? Les recuerdo las páginas, estamos en Facebook como Visor Radio, y este espacio tiene su Facebook también como Dialogando en Espiral, Radio Cucba y Cultura Cucba, que son las páginas oficiales de esta radio, para que nos hagan llegar sus aportes. Y en verdad, como le dicen los buenos abuelos, ¿no? Ara Mara, el agua es la vida, con ella todo y sin ella nada. Y con estas nuevas reformas que se vienen, que nos agarren confesados, como dice la abuela. Pero bueno, fue un gusto tener esta tercera emisión, chicos. Espero que nos sigan pues sintonizando en este pues su programa Visor Radio. Y pues nos aporten ideas nuevas para seguir enriqueciendo y generando un conocimiento que pues es nuestra mayor arma. A fin de cuentas pueden hacer sus reformas, pueden hacer todo lo que ellos quieran, pero si nosotros nos encontramos unidos, interconectados con este diálogo que enriquezca un conocimiento, podemos hacer un frente ante estas problemáticas, chicos, porque para allá vamos. Al rato nos va a tocar decidir a nosotros, y tenemos que estar conscientes de lo que implica una decisión de tal magnitud. Entonces, gracias por su tiempo. Esperemos contar con sus opiniones. Visiten las páginas, escúchenos por Facebook, por SoundCloud. Y pues aquí estamos. Cualquier cosa, ya saben, Visor Radio. Adiós.
Y bueno, ahí lo tienen. Interesante, ¿no? Por parte del equipo de producción de aquí de Visor Radio, les agradecemos su tiempo y su espacio en sus oídos. Ojalá haya sido de su agrado esta tercera entrega de Visor. Y les recordamos nuevamente, van a decir que qué enfadosos, pero realmente queremos escucharlos, queremos saber de ustedes qué piensan acerca de este programa y qué creen que debería haber, ¿no? Todos sus comentarios ahí a la página de Visor, a la página de Cultura Cucba, o en su defecto a Radio Cucba. Y pues bueno, yo fui Alberto Bautista, me despido de ustedes a nombre de todos los demás chicos y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos.
Pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.